Materia Reservada 2.0.
To be sure, to be right, when it's pure and when it's tight.
¿Cómo viviste el apagón de internet? Se cayó todo. Se cayó Facebook, se cayó Instagram y sobre todo lo que nos afectó a todos es que se cayera WhatsApp. Parecía el fin del mundo. Fue, creo, el pasado martes. Todo parecía que había acabado. Fueron 6 horas y fueron 6 horas interminables. E incluso algunos se llegaron a hablar con el de al lado. Y parecía el fin del mundo de algo que se había caído, algo que no existía hace tan solo unos años. Esa caída, ese fin del mundo, ese efecto 2000 que se ha vivido en el 2021 o se ha empezado a vivir en el 2021 va a ser el tema que tratemos esta noche en Materia Reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas.
Hola, muy buenas. Me ha encantado eso de hablar con el vecino.
Es que es verdad.
Que cuesta, sí. Cuesta.
Oye, yo leía un comentario que hizo uno de nuestros oyentes, Ángel Gabay, un comentario fantástico que decía, se ha caído internet, se ha caído, porque lo único que no se había caído era Twitter, ¿no? Y lo puso en Twitter. Se ha caído WhatsApp, se ha caído Facebook, se ha caído
Instagram.
Tengo una señora al lado que dice que es mi mujer, esa es maja.
Pues claro, es verdad.
Que nos dimos cuenta un poco que estamos viviendo muy enganchados a algo que no existía y que no es necesario para vivir.
Sí, esto no fue el martes, fue el lunes, que ocurrió el día 4. No, sí, pero que no tiene importancia.
Es que
pero
yo descanso muy mal el domingo por la noche y no sí, me entero.
No, vosotros el lunes sois zombies totalmente.
Tardamos en conectarnos.
Ya. Bueno, pues
y es que a mí se me apagaron las redes en Canarias.
Ah, claro.
En horario canario.
Pues esto ocurrió a las 5:30 más o menos de la tarde, hora española, y fueron 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, los afectados.
Sí.
3.000 millones. Es decir, que a la gente, a 3.000 millones de personas, le pasó lo que nos pasó a los que no hacemos muchas redes, pero utilizamos WhatsApp. Y yo había mandado unos mensajes a mi mujer. Y no me contestaba. Yo fue de esos que digo que me acaba de olvidar.
Sí, me ha bloqueado mi mujer.
Claro, porque si no te fijas, luego ya una hora después te enteras. Pero fueron 3.000 millones. Eso supuso que la compañía Facebook, que es un poco, digamos, la que controla todo esto, la compañía de Mark Zuckerberg, que es este hombre que ha ido a declarar al Congreso de los Estados Unidos, a Gran Bretaña y tal, porque los trapicheos que se trae con Facebook son bastante complicados, pero parece ser que perdió en bolsa 6.000 millones de dólares, que es una cifra que les gusta mucho, pero yo, que no entiendo mucho de bolsa, me da la sensación de que perdió los 6.000, pero que los puede haber recuperado ya.
Esto, yo tengo unas ganas de perder 6.000 millones, aunque sea no de euros, sino que sean 6.000 euros o 6.000 pesetas, yo qué sé. Es que hablan que tienes, de miles, ¿no?, de millones de euros con una facilidad.
Sí. Es como lo valoran ahora en la bolsa, que es algo
sí.
Que siempre dicen que si no lo sacas no los tienes. Bueno, el hecho es que todo apunta a que pudo haber sido una persona que cometió un error. Dicen que cuando tienes que subir a los servidores actualizaciones y todas estas cosas, bueno, pues a veces se cometen errores. Bueno, eso es lo que han dicho. Yo, si me dejáis que me ponga un poco conspiranoico, pues ya me extraña que en una compañía como esta el fallo de una persona sea tan simple, y más que estén tantas horas, 6 horas que estuvieron, creo que fue, 6 horas sin capacidad de solucionarlo cuando se había caído todas estas cosas. Dicen que no fue un ciberataque, como dice, como es eso de que la Santa Madre Iglesia tiene gente que sabe, bueno, pues aceptemos que no fue un ciberataque, que fue solamente un error humano, pero sinceramente da la sensación, o al menos la sospecha, de que pudo haber algo más, pero no lo sé. Habrá especialistas que sepan más de eso, ¿no?
Hay especialistas, hay que piensa lo contrario, gente que piensa lo contrario. Y era extraño, pero no dejaba de ser llamativo. A mí me llamó la atención. Digo, parece un ataque un poco al comportamiento europeo, porque en Estados Unidos, que es la madre del cordero de todas estas empresas, esa caída de Internet no produjo una incomunicación, al menos de la gente, porque cogía por la mañana. Aquí cogió a media tarde ya un tipo de comunicación diferente y solamente se activó la comunicación ya por la noche, muy por la noche. Perdimos el contacto con la gente. Me gustan todos los mensajes que hemos recibido, que también nos demuestran un poquito que hemos exagerado la realidad del mundo que tenemos. Igual nos hemos dado cuenta de que dependemos mucho de esto. Luis Coruña nos dice que con quien tenía que hablar la tenía a mi lado. A mí el apagón de Internet no me afectó demasiado. Y Mireia Paranzola dice, lo mejor fueron los memes en Twitter. Fue un día tranquilo. Gracias a la caída, fue un día tranquilo para mucha gente.
Sí, pero fíjate, mi afectación es la que os he contado.
Claro.
Realmente eso. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora para comunicarnos, obviamente mi mujer no estaba en casa, es decir, estaba en su trabajo.
Sí. Entonces, es un ritmo muy rápido cuando entonces, tú utilizas WhatsApp.
Claro, yo estaba escribiendo en casa y de repente quería mandarle un mensaje. Da igual, que no tenía mucha trascendencia, pero coges WhatsApp, no llamas por teléfono, coges WhatsApp y lo
y tu mujer y pensando, ojo, Fernando no se acuerda de mí para
nada. Y yo una hora y pico tardé en darle cosa. ¿Por qué? Porque realmente la comunicación ahora empieza a depender y mucho de todo lo relacionado con Internet, de todo lo relacionado con las redes. Queramos o no queramos. Incluso las personas que nos comunicamos, que nos gusta estar con los amigos, que nos gusta abrazarnos, todas estas cosas, sin embargo, tenemos la necesidad de eso, ¿no?
Hemos estado hablando con una escritora que ha escrito un libro que ha publicado esta semana. Casualmente se llamaba Error 404, que nos presenta una caída, una gran caída de las redes, en lo que pasaría casi un fin del mundo. El libro, insistimos, se llama Error 404, está en debate, su autor es Esther Paniagua y nos habla de lo que parece la explicación, vamos a decir así, más o menos oficial, que puede justificar lo que ocurrió.
Fue un fallo humano en el momento de actualización de lo que se llama los enrutadores, ¿no? Los enrutadores que tienen los servidores de Facebook y que son los que conectan esos servidores, ese contenido, ¿no? De todo WhatsApp, todo Instagram, todas las plataformas que tiene Facebook, tanto externas como internas, con el resto de Internet y que hacen posible que nosotros lleguemos a esa información y que las usemos y nos comuniquemos con otras personas. Y estos enrutadores son un protocolo base en la creación de Internet que se llama protocolo BGP. Y este protocolo lo que hace es encontrar la vía más eficiente de enviar la información, de que llegue de un lugar a otro. O sea, es como las instrucciones del GPS que usa la información de Internet pues para ir de un lugar a otro.
Y también le preguntábamos por los rumores y los comentarios que hubo en ese momento. Se hablaba de un ciberataque, se hablaba incluso de Anonymous. ¿Qué hay de todo esto? Nos decía esto Esther Paniagua.
Por poder, es totalmente factible que hubiera habido un ciberataque de ese tipo. Desconozco los niveles de ciberseguridad que tiene y de seguridad física en sus servidores que tiene Facebook, que probablemente son bastante grandes, lo cual dificulta la tarea, pero no lo hace imposible. Entonces, sí que era plausible que hubiera sido un ciberataque y de ahí el hecho de que se extendieran estas teorías, porque lo que pasa cuando la propia compañía no da la información es que da pies pues a todo tipo de rumorología, ¿no? Hasta que pues ya se confirma lo que ha pasado. incluso cuando se confirma lo que ha pasado, sigue habiendo ese tipo de rumores que dicen, bueno, es que están ocultando la verdad. Pero esto ya es producto de la tendencia humana hacia la conspiranoia, ¿no? A conspirar también, que también potencia Internet, ¿no?
De todas formas, también es cierto que en los últimos tiempos habían salido una serie de informaciones que complicaban a Facebook. ¿Son cosas independientes? ¿Son cosas que están relacionadas o no? No se puede saber, evidentemente. Pero la sospecha de que alguien desde dentro o desde fuera pudo boicotear esas redes, esa sospecha está ahí. Aunque sí, no se ha confirmado ese rumor, Anonymous se atribuyó el hecho, pero era completamente falso, ¿no?
Sin duda. Quiero decir, es muy raro que un fallo haya producido esto de 6 horas, pero bueno, el hecho, por darlo, el dato es que se llevaban produciendo unas filtraciones de documentos de Facebook, de documentos internos, de documentos que perjudicaban. Y ese mismo día, ese del día 4 por la mañana, se descubrió que la persona que había estado filtrando la información era Frances Haugen, que había sido una exgerente de Facebook.
Y luego dicen que las coincidencias no existen.
Claro, por eso digo que es
sospechoso.
Claro, pero bueno, ¿qué es lo que decían? Pues decía algo que es reputacionalmente, ahora que se utiliza mucho esa palabra, es muy grave para Facebook. En 3 puntos, que son, me parecen, absolutamente trascendentales. Primero, que había un informe interno de Facebook que sabe que sus plataformas, y cuando hablo de Facebook estoy hablando de las tres, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, ¿vale? Que sus plataformas se utilizan para difundir odio, violencia y desinformación.
Eso decían los informes que se habían conocido informes un poquito antes.
Informes internos que se filtraban. Sí. Y que además saben que esto ocurre así, pero que tienen un problema. Y es que si tú le quitabas esas píldoras tan agresivas, claro, pues la gente entraría menos y la gente seguiría menos las redes sociales. Incluso informaban de que de alguna forma Facebook permitió la coordinación del asalto al Capitolio. ¿Os acordáis del asalto al Capitolio?
Sí.
Había una responsabilidad ahí. Después, segundo,
incluso quedaron y pudo ser posible gracias a que existían las redes, porque había que coordinar todas esas fuerzas, y las redes fue la forma de unir a todos esos tipos raros, extraños que hacían.
Pero es que según este informe, Bruno, si Facebook tuviera esos filtros reales de contra la violencia y contra el odio, eso no se habría podido llevar a cabo, que es lo que denuncia. Ese asalto al Capitolio,
Facebook no sería tan poderoso.
Efectivamente. Claro. Segundo, que dice que tiene una especie de línea blanca que por la cual circulan frente a todas las limitaciones que algunos nos podemos encontrar. Hay una línea blanca por la cual circulan personas famosas, políticos y periodistas, a los cuales se les permite caer más en los límites del odio y del ese que a otras personas. Y ponen un ejemplo, y ese ejemplo es Neymar. Neymar, no os acordáis que hace un par de años hubo una chica que le denunció por violación allí en París y tal. Y entonces él, como venganza, lo que hizo fue sacar fotos de la chica desnuda y vídeos. A cualquier otra persona eso inmediatamente se le habría borrado. Sin embargo, a Neymar, como estaba en esta línea blanca, según la denuncia de la que estamos hablando, se le permitió. Y luego hay una tercera que es posiblemente lo más heavy. Y es que en Instagram, que es también de Facebook, bueno, pues hay un estudio que demuestra que una de cada tres chicas dice que si se sienten mal con su cuerpo, pues lo que sea, ¿no? Porque no son muy guapas o porque tienen unos kilos de más y tal, Instagram les hace sentir peor. Claro, frente a ello, pues, ¿qué queréis que os diga? ¿Cuál es la reacción, que es lo malo, de Facebook? Ninguna. Es el negocio.
Ignorar.
Claro. Precisamente este libro, 404, Error 404, la autora Esther Paniagua, lo que presenta es un futuro que puede existir, un momento en que se caiga todo, y eso pasa porque somos muy dependientes de las redes, muy dependientes de la informática. Nuestro mundo depende completamente de eso. Y si se cae eso, se cae nuestro mundo.
Efectivamente. Es decir, al final hay un grave problema, y ese grave problema es que tenemos la vida puesta ahí, pero no solamente nosotros como personas individuales, sino las empresas, sino todo.
Imaginaos los organismos, todo el ambulatorio, te vas al médico, o sea, todo tipo de cosas.
Silvia, imagínate que se produce esta caída en la pandemia, todos teletrabajando.
Hasta los niños estudiando.
Sí, sí. Se acabó, es decir, se habría acabado, entre comillas, nuestras vidas, estoy exagerando.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
ahí claro, sería un momento decisivo, ¿no?
¿Y hay algún tipo de protección oficial? ¿Hay algún grupo, personas que protegen de alguna forma la estabilidad digital de esas infraestructuras críticas?
Sí, 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 sí. Hay grupos encargados muy directamente de esas protecciones y, por ejemplo, el CNI participa activamente en la planificación de todas esas cosas, por ejemplo, de la protección de las infraestructuras críticas. Es decir, hay que proteger para que un ciberataque no nos deje sin luz, por ejemplo, ¿no? Es decir, eso no podría, digamos, de alguna forma estar totalmente conectado, porque entra un pirata, lo desconecta y nos vamos al carajo, ¿no?
Nos decía sobre este asunto lo siguiente Esther Paniagua.
El uso que hemos hecho de él, la apropiación de grandes corporaciones y la centralización que han hecho de Internet han provocado que, de hecho, pues tengamos estos problemas en los cuales, si una falla, se cae medio mundo digital, ¿no? Que al final ese mundo digital es parte del mundo real. O sea, no hay distinción entre mundo digital o real. Es una falacia, ¿no? O sea, somos altamente dependientes de Internet para todo y a todo nivel: público, privado, individual, colectivo, infraestructuras críticas, ¿no? Y además los ciberataques cada vez son más frecuentes y cada vez son más fáciles.
Y cada vez esos ciberataques, nos has hablado, Fernando, en muchas ocasiones, de esa realidad que ya los malos no solamente atacan en el mundo real, también lo hacen en el mundo, bueno, evidentemente no hay esa diferencia porque es absolutamente real, pero también en el mundo digital.
Sí, eso pasa tanto que al final es muy difícil, aunque tenemos el Centro Criptológico Nacional, sí. Muy ahí, es tan absolutamente difícil evitar un ataque en esa permanente guerra, yo me defiendo, tú atacas, cada vez con más nivel, que muchas veces lo que se recurre es a algo, no a la máquina de escribir, que hemos comentado aquí en varios momentos como herramienta, que también, ¿no?, sino a que determinada información que está en discos duros no la conectas a ninguna red para que nadie pueda robarte, que es lo que hace el CNI y lo que hacen en muchos sitios.
Esther Paniagua, autora de Error 404.
Necesidad de entrar en esa web oscura que le llaman, tenemos todo tipo de cibercriminales, desde los estafadores más básicos que hacen pues suplantación de identidad, o que incluso a través de emails fingen ser, no sé, Amazon, por ejemplo, y decirte que te dan un regalo para que compres algo más, y cuando haces clic pues te roban tu información y te piden dinero para recuperarla, o gente que se hace pasar por otra, que roban imágenes en Facebook de otras personas y tienen una identidad falsa, y entonces pues intentan engatusar a mujeres y a hombres, haciéndose pasar pues eso por un Latin lover, y cuando ya los tienen enganchados les piden dinero para viajar y para venir a verlos, o para con cualquier otro tipo de excusa, ¿no? Algo familiar, un drama familiar. Para estafar a la gente. Eso por hablar de algo blanco, ¿no? Esto es una de las derivadas de lo que llamo yo el top 10 del cibercrimen, ¿no? En el libro.
Fernando Rueda, el mundo digital no nos hace estar seguros. Dependemos de un hilo que se escribe en lo digital, pero que es un hilo que nos conecta al mundo. Todo se puede caer. Esta semana lo hemos comprobado. Parece que el efecto 2000 ahora sí puede pasar.
Sí, y lo que pasa es que pasa de cada cierto tiempo. El 15 de junio fue también un cambio, un error, entre comillas, chorra,
sí.
Que hizo que se cayeran montones de, en todo el mundo, montones de páginas de esto. El problema es que es muy difícil evitar todo esto. Y si además se producen ataques, pues ni te cuento. Ya si es intencionado, pues puede pasar cualquier cosa. Pero suponiendo que haya sido un pequeño error, imaginaros, ¿no?
No, y además hubo muchísima gente que, pensando que era un problema suyo, lo que hizo fue directamente desinstalar las aplicaciones, sí, volverlas a instalar, perdieron información, perdieron contactos y claro, luego se dieron cuenta que realmente lo que había pasado era que se había caído.
Y que habría muchos que limpiaron esto por si acaso les pillaban con todo lo que había pasado.
Bueno, yo, por ejemplo, vi que tardaban mucho en conectarse y dije, a mí me suena que esto se ha caído. Y miré primero a ver si realmente, ya comprobé que sí, que se había caído, y dije, pues menos mal que no se me ha ocurrido quitar la aplicación.
Fernando Rueda, continuamos ahora después de las noticias, hablamos un poquito más contigo, pero lo hacemos desde el lado oscuro, desde
muy bien,
la clandestinidad. Gracias.
Hasta ahorita.
Venga, hasta ahora. La información y luego continuamos en La Rosa de los Vientos.